En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos desde Madrid y desde París con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos, que arrancan oficialmente el viernes con la ceremonia inaugural, pero que comienzan ya mañana en cuanto a competición, porque mañana debuta la selección española masculina de fútbol. Bueno, se ha marchado Isaac Fouto esta tarde a la concentración del equipo español para que pudiéramos charlar en la previa de ese España-Uzbekistán con un jugador de la selección que puede conseguir, ahí es nada, su segunda medalla olímpica de fútbol.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Sí, mañana debuta la selección olímpica de fútbol, lo hará ante Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Son los primeros que arrancan en estos Juegos Olímpicos de París. Y estamos en la previa del partido con un veterano de guerra, que claro, con 24 años llamarle veterano, Juan Miranda. Juan, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues con tanto chavalería que tienes por aquí cerca.
Ya, hoy tengo, este año tengo bastantes chavales. Con Pau, ya que le saco bastantes años, pero bueno. Ahí estamos, a por el oro y listo.
Luis, ¿estás escuchando ya, Juan?
Joder, Juan, bueno, muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí bien.
Esto es ser veterano con 24 años, qué duro, ¿eh? Pero es que, claro, con tu penalti le diste una copa al Betis, ha jugado en el Barça, en el Schalke, campeón de Europa sub-17, sub-19, subcampeón del mundo, plata olímpica. Ya lo firmaban eso muchos con 24 años, ¿eh?
Sí, ojalá y sigamos así, ¿no? Ojalá, bueno, el siguiente paso es la absoluta, que bueno, seguiré trabajando y ojalá pues algún día pues se puede dar, ¿no? Pero bueno, sí, he tenido una gran carrera también aquí en la selección y muy, muy orgulloso, la verdad.
Mariposillas en el estómago, ¿eh? Estaréis ya que os subís por las paredes después de tantos días ahí concentrados, ¿no?
Pues sí, además allí en la villa, ¿no? Que ya se palpa pues esa competición, ¿no? Ya van llegando todos deportistas y es muy, muy bonito, ¿no? Y la verdad que con ganas ya que empiece el partido mañana y conseguir los primeros 3 puntos, la verdad.
Siendo futbolista en unos Juegos Olímpicos, hay que decir, Juan, que es un privilegio poder estar en la villa, que no es lo habitual, ¿eh? O sea, cuéntame cómo es esa vida. ¿Con quién te has sacado fotos ya? ¿Con quién querías sacártela?
Sí, bueno, han llegado ahora, ayer llegaron Alcaraz y Rafa y sí que lo pudimos ver. Nos hicimos foto con Alcaraz porque Rafa estaba más ocupado y tampoco le queremos dar mucho el coñazo. Así que bueno, muchos deportistas, la verdad que es un ambiente muy guay, muy diferente, ¿no? al que vivimos día a día. Y la verdad que muy, muy contento, ¿no?
¿Hay algún otro en la Villa Olímpica que te haya llamado la atención o con quien digas, con este me tengo que sacar la foto sí o sí de aquí al final?
Pues ya complicado, porque ya que nos quedan pocos días aquí, no sé, imagino, es que ahora, como, claro, somos el primer partido, pues tampoco hay tanta gente, ¿no? Como ahora empezará a llegar cuando juguemos nosotros después, pues no sé, pero bueno, Alcaraz y Rafa están en mi lista de top 3, ¿no? Entonces, la verdad que lo hemos cumplido.
Oye, siendo futbolista, estar en dos Juegos Olímpicos es solamente para los elegidos. Eric García y tú sois los únicos que tenéis medalla de Tokio. ¿Te imaginas ganar dos medallas olímpicas?
Pues ojalá, ¿no? Ojalá. La verdad que es una suerte, ¿no? Bueno, Santi siempre ha confiado en mí, se lo hice saber que quería estar aquí. La verdad que los primeros juegos fueron excepcionales, ¿no? Con Luis, es verdad que, bueno, la pena esa de COVID y de la plata, ¿no? En los últimos minutos allí, pero bueno, no tenía ninguna duda que quería repetir y aquí estamos, ¿no? Que ahora tocará, esperemos que el oro, ¿no?
¿Esta vez crees que sí? ¿Esta selección tiene el oro en las piernas?
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que todo deportista que está en la Villa Olímpica va a por el oro, ¿no? Si no, yo creo que no, ni competiría, ¿no? Al fin y al cabo, somos deportistas de alto nivel, queremos lo mejor siempre y ojalá pues sea así, ¿no? Lo importante también es ir partido a partido, mañana sacar los primeros 3 puntos y ojalá pues ir así, poco a poco y ojalá pues venga ese oro que bueno, que por mí y por Eri pues se nos quedó esa espinita en Tokio.
Sí, señor. Oye, con unos cuantos campeones de Europa, de la última Eurocopa, ¿has jugado tú en clubes y sobre todo en categorías inferiores de la selección, eh?
Sí, la verdad que, bueno, al fin y al cabo soy joven, son unos referentes para mí, en este caso, pues, Cucu y Grimaldo, ¿no?, que están haciendo las cosas
A Cucurella le ganaste
bien.
Tú la partida en el Barça con Valverde.
Bueno, no le gané nada, ¿no? Al fin y al cabo son momentos, él decidió marchar, ¿no?, que era lo mejor, yo decidí quedarme y bueno... la verdad que es un jugadorazo, siempre me he fijado en él porque siempre en el Barça pues ha ido categorías más mayores y al fin y al cabo cuando estás en la cantera pues te fijas en los que van por delante tuya, ¿no? Es un grandísimo jugador, una grandísima persona, me llevo de 10 con él, he coincidido en muchas cosas con él y la verdad que me alegro que le haya salido esta Eurocopa porque se lo merece y bueno, y nadie dudaba de su nivel, la verdad.
Oye, una cosa más, Miranda, qué duro salir del Betis, de tu casa, pero te pregunto, hay que ser coherente en la vida, o sea, si a ti lo que te gusta es los macarrones a la carbonara, ¿cómo te vas a Bolonia, que es donde la boloñesa, macho?
Eso, allí pues, me tocará comer mucha pasta, la verdad, pero bien. Bueno, también prefiero tapas por Sevilla, ¿eh? No está mal, ¿eh?
O sea, habrá que volver, ¿eh?
La verdad que sí, eso seguro. Ojalá, porque es mi club, siempre lo he dicho, es mi vida. Cuando mi rato libre tengo allí mi carné, mi familia tiene el carné, siempre hemos ido y será mi casa y ojalá pues sea así en un futuro.
Ahora sí que es la última. ¿La plata la firmas?
No, la verdad que no.
Solo quería saber eso.
Firmo el oro, que la plata ya la tengo.
Juan Miranda, mucha suerte, ¿eh? Estamos con vosotros.
Nada, muchas gracias, tío.
Un abrazo.
Abrazo.
Juan Miranda, buen futbolista y además buen tío. Ha recuperado ya posiciones Fouto. Hola, Isaac, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Munilla.
No se ha roto nadie en la selección desde que hemos hablado esta tarde, ¿no?
No, nada, están todos bien. Perfectos, los 18 convocados, están también los 4 reservas, que esperemos que no haya que tirar de ellos, porque eso significaría que habría alguna lesión. Y bueno, muy ilusionado, Munilla, hay que defender la plata de Tokio, pero esta gente va por el oro. Vamos a ver cómo llega el equipo físicamente, porque solamente hay dos jugadores que... digamos que están 100%, que son Baena y Fermín López, que vienen de un trabajo de la Eurocopa, pero el resto es la única duda, o sea, somos muy favoritos a Uzbekistán, a Egipto y a la República Dominicana, muy favoritos, muy superiores, pero a ver cómo llegan jugadores que ahora mismo están prácticamente como si estuvieran de pretemporada, ¿no? Así que, bueno, mañana a partir de las 3 de la tarde es en el Parque de los Príncipes, Uzbekistán, ha dicho Santi Denia que es el primer partido, el más importante, va a jugar Arnau Tenas en la portería, eso es fijo. Baena, el jugador del Villarreal, va a tener un papel protagonista muy importante en estos Juegos Olímpicos y luego vamos a ver si el que acompaña a Cubarsí va a ser Pacheco, el jugador de la Real, o Eric García. Esa es la única duda que yo creo que puede tener el seleccionador.
Es una fase de grupo relativamente sencilla y luego a partir de cuartos a ver qué nos tocan en los cruces. Bueno, está sí. Foto, sigue Lama, sigue Joseba, sigue Corrochano, está Angelito García, no sé si está Suáncar también por ahí. ¿Suáncar?
Sí. Por aquí estamos.
Muy buenas noches, Suáncar. ¿Qué tal? ¿Eres optimista? ¿Eres de los que confían en el oro?
Hombre, en el fútbol yo creo que es uno de los deportes que te puedes encontrar con un mal partido y demás, pero viniendo de donde venimos, de esa plata en los anteriores juegos, de este éxito del fútbol en la Eurocopa, yo creo que el fútbol, tanto los chicos como las chicas, van a estar como poco en el podium. Claro, hoy tenemos dos medallas bastante claras.
También está el que narra, que va a ser Germán Dobarro. Dobarro, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué pasa, Muni? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vos?
Pues no tan bien como tú, pero no me quejo,
¿Por qué? ¿Por la rodilla de ayer y el perro?
Hombre, no me digas. Estoy aquí con un pinchazo en el brazo, con el antibiótico, pero a pesar de todo estoy en la gloria. Rodeado de esta buena gente se está de maravilla.
Te voy a decir una cosa. La selección de fútbol no tendrá bajas y tocamos madera, pero la selección de COPE tiene ya un tocado y una tocada, ¿eh?
Sí, pero la tocada se va a levantar muy rápido y el tocado está como una rosa, o sea que no te preocupes por eso, que aquí estamos a full.
La tocada es Aranchita Rodríguez, a la que le mandamos un beso enorme de aquí, por supuesto.
Sí, pobrecita, ¿eh? Es 0, es que le dio fuerte, ¿eh? Pero bueno. Vamos, mañana ya la tenemos como una flor, ya verás.
Vamos allá. Manolo, antes de saludar a Guiduciano, que ahora estoy también con él, para que opine de lo que va a ser esta participación de España en el fútbol masculino, pero ¿cómo ves? Venga, a pocas horas del debut.
Bueno, yo estoy un poco lo que ha dicho Suáncar, o sea, yo creo que chicos y chicas están llamados a ganar medalla. Tengo la sensación de que los chicos se la van a pelear con Argentina y es verdad que las chicas han tenido un grupo más difícil, pero bueno, son las campeonas del mundo. Vamos, aquí pongo dos seguras, Y me atrevería a arriesgar que podrían ser hasta las dos de oro. Como soy un poco pesimista, doy una de oro y una de plata.
Y no dices cuál para, o sea, quién para cada cual, ¿no?
Pues mira, voy a ir a la contra de todo. Yo creo que los chicos van a ganar el oro y las chicas la plata.
Anda, fíjate, con lo de las chicas, bueno, ya lo comentaremos más tranquilamente mañana, pero es eso, tiene una sensación de que a ver si estamos dando mucho por hecho el oro y luego al final por confiarnos demasiado, pero bueno, veremos. Guilluzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola Muni, hola a todos.
Yo contigo también comienzo la casa por el tejado. ¿Crees en el oro?
Sí, creo en el oro. Decía esta mañana a las 3:30 que Argentina y Francia son los otros equipos fuertes. Encima van por la otra parte del cuadro, así que estas semifinales no los veríamos. Con lo cual yo preveo una primera fase buena, ganando los tres partidos incluso. Y luego, si somos primeros, contra el segundo del D, que también debería ser un cruce bueno. Así que estoy de acuerdo con Lama, con Dobarro, con Swankar, que estas dos selecciones, la masculina y la femenina, tienen pinta de medalla, casi segura. Y luego ya cuando llegas a semifinales y juegas contra un equipo de tu nivel, pues puedes ganar o perder, pero yo tengo mucha confianza, sobre todo viendo cómo ha estado el fútbol español en Europa, en la Champions con el Madrid ganando, en la Eurocopa ganando también el título, o sea que creo que vamos a ganar el oro.
Tú siempre has sido panenquita, confeso, no sé si hasta tal punto como para decirme qué podemos contar de la Uzbekistán de mañana.
No tanto, eso se lo dejo a...
Swankar, ¿no? Por ejemplo.
A Swankar, a Lama,
sí, se esperan
a Dobarro,
miles de uzbekistanos.
¿En el campo o fuera de él?
No, mirándolo por la tele en su país, entiendo.
Oye, son sus campeones de Asia. Cuidado que dicen en la selección española que es la selección más complicada de que nos podemos encontrar, ¿eh? Recuerdo un poco al primer partido contra Japón en los Juegos de Londres, que nos dieron un repaso, ¿eh? Os lo recuerdo. Nos dieron un buen baño a una selección que también prometía el oro. Así que no hay que confiarse. No,
es verdad, sí, que Uzbekistán, salir... perdona Guille, Uzbekistán siempre está ahí para clasificarse para los mundiales. Está cerca y fácil no va a ser.
Yo sí que creo que la Eurocopa reciente nos tiene que servir como ejemplo de cómo tiene que salir España por los partidos. Dejando atrás otras épocas donde, no hablo solo de la etapa de Luis Enrique en la absoluta, sino de la propia de la Fuente en los Juegos Olímpicos, en los últimos, no fue una España arrolladora. Y sin embargo, esta última España de la Eurocopa sí que fue un equipo vertical, ambicioso, que fue a por el partido desde el principio. Y a mí me gustaría ver a España mañana y en los otros dos partidos jugando así, jugando al ataque y yendo a por el partido desde el principio.
Angelito, ayer hablabas tú de las comparaciones con otros equipos que vienen con la vitola de favoritos, igual que España. No sé si es un torneo un poco devaluado, no le vamos a pedir a los Juegos Olímpicos lo que son otros torneos importantes, pero que no hay mucha estrella, que esperabas que hubiera más aquí, ¿o qué?
A ver, yo partimos de la base, Muni, ya lo sabes, que yo creo que el fútbol masculino no debería ser olímpico. Ya entro en falta, porque lo creo de...
¡Por
porque
favor!
Lo creo de verdad, porque el oro olímpico,
escucha,
es lo máximo que hay.
Eso es la
hay.
Primera vez que lo dices, ¿no, Angelito?
Favor, me lo habías dicho, ¿no? ¿Me podéis dejar, por favor? Yo creo que no debería ser olímpico ningún deporte que no considere el oro olímpico lo más grande que puedes ganar en tu deporte. Y dicho eso, concretamente este torneo de fútbol masculino, no así el femenino, que vienen todos los estrellones del mundo, me parece, de verdad, o sea, quitas a Julián Álvarez y no hay una sola estrella mundial. No hay un solo jugador que digas, este tío está entre los... Te diría casi 200 mejores jugadores del mundo. Mira lo que te estoy diciendo.
Qué falta, o sea, de respeto a los tíos que están en los Juegos Olímpicos.
No, pero escucha, el problema de los que están hablando es que ni se han mirado los
no, entrelis. No, es una falta de respeto lo que estás diciendo, Angelito.
Los deportes que le gustan a Angelito son el tiro de dado con la mano izquierda, sí, hacia la parte derecha del cuadro.
Venga,
y claro,
te pones a
ganas
mirar.
Ganas una medalla
también,
por eso.
También me recuerda a Viles, Ángel, me recuerda a Viles también que Julián Álvarez no es titular en el City.
Sí, bueno, lo ha sido este año por la lesión de Haaland, pero bueno.
Es malísimo Julián Álvarez.
Tenemos a España, que las dos grandes estrellas que podíamos traer, o las tres, y viene Pedri y tal, son Pedri, Nico Williams, Yamal, no ha venido ninguno. Tenemos a Francia, que las estrellas Mateta y Olise, que juegan en el Crystal Palace. Tenemos a Argentina, con Julián, y Otamendi es su segunda estrella, que tiene 714 años. Y tenemos a Marruecos, que quita a Sagraf, y los siguientes estrellas son Abde e Ilia Sajomach. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si esto es un plantel de grandes estrellas para un torneo mundial de fútbol, pues nada, pues seré yo el equivocado.
Muy bien.
Y en comparación, entonces, en comparación con todos los demás, ¿los favoritos somos nosotros? ¿Sí o no?
Sí, salvo Francia, que al final juega en casa, siempre tiene bonus, y yo me da más miedo todavía a Francia que a Argentina. Aunque, insisto, para mí la única estrella del torneo es Julián Álvarez.
Se lo ha currado mucho Angelito, ¿eh?
Sí, sí, mucho. Por cierto,
los ha callado a todos.
Fouto está hundido, está hundido porque, claro, le estoy rebajando el suflé del fútbol masculino. Que
Munilla.
Que se lo ha trepado a Andrea esta vez, pero que él es lo que más le gusta ver.
Hablando de trepar, Angelito. Me pasa a Eri los árbitros de mañana, porque yo ya de árbitros no tengo nada que ver. El árbitro del partido de mañana contra Uzbekistán.
Mauritano.
El árbitro es mauritano, el asistente 1 es angoleño, el asistente 2 es keniata, el cuarto árbitro es canadiense, el árbitro de VAR 1 es argelino y el árbitro de VAR 2 es nicaragüense.
Vale, pero tú,
y ahora, quita la importancia al fútbol, Angelito, después.
¿Qué te parece?
No, yo
oye,
lo que quiero que me digas es si esto quiere con esto quiere decir algo negativo.
Mañana?
¿Quiere? No, pero Fouto, con esto qué quiere decir algo negativo
en el VAR aquí. Hay un árbitro español de VAR, Está Carlos del Cerro estaba de VAR aquí. Con Malama, que no estás enterado de nada.
¿Estás devaluando el arbitraje en los juegos? ¿Fouto?
No, que no me ha parecido curioso, que me lo acaba de pasar Eric, que yo ese dato no lo he mirado, porque no he tenido tiempo hoy.
Pero tienes opinión.
Me acaba de pasar el dato. A ver, Muni, lo que quiero decir con esto es que no es serio. Tú no puedes, un equipo arbitral no puede ser cada uno de un país. Vamos a ver, los árbitros, el árbitro y los dos asistentes tienen que ser un equipo de trabajo habitual.
Bueno,
no puedes llevar a un árbitro de China, a otro de Angola y a otro de Mérida.
Muy
es que,
bien,
chico,
esto se graba, claro. Sí, señor.
Pero hay VAR, Fouto, hay VAR.
Bueno, pero no es serio.
No lo arregla.
A mí me gusta más así, ¿eh? El mauritano, el angoleño, la verdad es que le da mucho color.
Muy divertido, sí. La Torre de Babel. Bueno,
es que hay que abrir las mentes. Hay que ser aperturista en cuanto a la mentalidad. Y luego, Angelita, hay que decirle una cosa. ¿Cuántas estrellas consagradas en el mundo del fútbol han jugado los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo han jugado los Juegos? Hay casos de más de dos.
Venga, te voy a decir más de dos. Leo Messi en 2008 ya era el mejor jugador del mundo y fue campeón olímpico. Ronaldinho en 2012 ya era el mejor jugador. ¿En 2012 o 2016? ¿Cuándo fue? Río. 2016 era de los mejores jugadores del mundo y fue campeón del mundo. Y te podría decir, Neymar, perdón.
En su declive.
Neymar, ¿cuándo jugó los
Neymar 2016.
Sí, ¿cómo estaba Neymar en 2016?
Raúl García.
Ha sido capaz de decir.
Tápele el micrófono, hombre, por
dos,
favor.
Dos, ha dicho, en toda la historia
Angelito,
de los Juegos Olímpicos.
No has convencido a nadie. O sea,
absolutamente.
Bobby Charlton.
Angelito, claro, lo que no vale es rajar del fútbol, que nos puede dar dos medallas y luego apuntarte en la porra si ganan las medallas que has ganado con el fútbol.
Poli
Eso
Rincón.
Es lo que no vale.
Poli Rincón, efectivamente, estamos hablando de estrellas, ¿no? Sí, señor.
Todos contra Kiko Narváez.
Están buscando todos en Google.
Guardiola,
en el móvil,
Guardiola. Barcelona 92 fue un espectáculo, hombre.
Sí. Luis Enrique.
Ha tenido no, ese un espectáculo. No. Joseba, ese no. ¿Eh?
Se jugó en Barcelona, oye. Y ganó.
El 2008, sí. Campeones del mundo con Argentina, por nombrar alguno, Juan Román Riquelme, Ángel Di María, Javier Mascherano, Leo Messi, Sergio Agüero.
Mira, Ángel Di María,
el micrófono, por favor.
Ángel Di María en 2008 tenía 14 años menos de los que tiene ahora. ¿Sabes cuántos tiene ahora? Ni idea, no tienes ni idea. ¿Cuántos tiene Ángel Di María? 20 años, y era una estrella consagradísima en la historia del fútbol. Vamos, ya había ganado dos mundiales y dos copas.
Joseba Oyarzábal.
Claro,
perdona, perdona. El seleccionador actual campeón de Europa, te recuerdo que es subcampeón olímpico.
Y por cierto,
señor
por cierto,
Luis de la Fuente.
Nuestra selección de Sydney 2000,
Don
Xavi,
Luis.
Xavi no, Hernández, Gabri en su momento, que era buenísimo. O sea, también tenía sus estrellas.
Gabri Veiga, sí.
Oye, me encanta.
¿Y qué
pasó
en París 2000?
Digo, una vergüenza que tengamos a Angelito como
¿y en París 1924 qué pasó, Angelito?
Ten cuidado,
está mirando todos los datos, pero no le da tiempo.
Ten cuidado que se lo sabe todo.
Yo tengo que decir que en esta historia estoy con Angelito. A mí me parece que el fútbol no se toma en serio los Juegos Olímpicos.
Pero de toda la vida.
No, nunca se los ha tomado. Yo, si fuera los Juegos Olímpicos, excluía el fútbol.
Sí, yo metía la Fórmula 1 también.
¿Y el fútbol
lo que veo raro es que en chicos no y en chicas sí. Quiero decir, si fuera para los dos igual, pero que las chicas sí que vayan las mejores del mundo, que
pero
no haya límite de edad.
Es una explicación muy sencilla, Guille. La FIFA no quiere ninguna competencia para el Mundial masculino de fútbol y en el femenino desde siempre ha sido así y ahora ya no se atreven a cambiarlo.
En su momento no era competencia.
De hecho, no parece serio que
los chicos sí que sean y las chicas no. Quiero decir,
pero
los
en
dos
femenino...
No
En femenino, tú preguntas en Estados Unidos, que son triples campeonas olímpicas, y le dan mucha más importancia al título olímpico. Cosa
normal.
Que, por ejemplo, en nuestra selección no pasa porque tampoco...
Angelito, es la única modalidad en los Juegos Olímpicos la única modalidad de los Juegos Olímpicos donde no vale el oro más que nada, que es el fútbol.
Poco el tenis, que hay gente que te dice que los Grand Slam no son comparables a los olímpicos, pero no va a llover.
Pero el atletismo, un oro de atletismo en olímpico vale más que un oro de mundial. Baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey, vale mucho más
claro,
un oro olímpico.
La gente dice que el fútbol es distinto, la NBA también es distinta, el baloncesto masculino también es distinto y es un deporte de una fama mundial. Y el Dream Team no se junta para
el
mundial de baloncesto, se junta para los Juegos Olímpicos.
¿Prefieres el breakdance?
No prefiero el fútbol. Prefiero que manden al fútbol a paseo mientras el fútbol no respeta
los Juegos Olímpicos. Un poco de
sensatez, Angelito, solo una cosa. A ver. No me quedo claro. Entonces, ¿estás a favor o en contra del fútbol en los Juegos? No,
Quiero que el fútbol olímpico saque sus garras de los Juegos Olímpicos mientras no lo respete y, por tanto, mientras no mande a los mejores jugadores del mundo a jugarlo.
¿Qué dices? Dejada corro, hombre.
Solo una cosa. Siendo verdad para mí todo lo que dice Ángel, que el fútbol olímpico está devaluado, hay un montón de futbolistas de primer nivel que matan por estar en los Juegos Olímpicos.
Sergio Ramos.
Kylian Mbappé quería jugar los Juegos Olímpicos porque eran en su país y los quería, Griezmann. Y los quería jugar porque no le han dejado, porque no le ha dejado su club.
Sergio Ramos.
Morata. Y por supuesto, Sergio Ramos los quería jugar, Piqué los quería jugar.
Para acabar con la polémica, voy a preguntar a Angelito, ¿de tiro con arco vienen todos los mejores del mundo o se queda alguno?
Pues mira, nosotros concretamente nos hemos dejado un par de ellos en casa, pero por temas que no vienen al caso, pero sí, vienen todos.
Todos
van a cambiar la distancia en el tiro con arco, la van a mantener igual.
70 metros a la diana.
Pues yo te aseguro que la mayor parte del mundo está más pendiente del fútbol olímpico que de si la distancia del tiro con arco son 70 o 50 metros.
Que ya tenéis la Eurocopa y los mundiales para hablar de ese mal llamado deporte rey que es el fútbol. Nuestros súbditos tenemos nuestro momento y no hay nada comparable en los Juegos Olímpicos. El Everest del deporte es el podio olímpico. El que asciende a lo más alto del podio olímpico asciende a la cima del deporte, y mientras eso no se respete en cualquiera de sus deportes, a paseo, que se vayan a otro sitio.
Venga, Guillo Giano, un abrazo. Muy bien, querido.
Otro para vosotros.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, la selección de fútbol mañana, insisto, tiempo de juego desde las 3:45, es España-Uzbekistán.
Bueno, y al día siguiente, no sé si lo vamos a dar, ¿eh?
Yo creo que no deberíamos dar.
Escucha, yo te iba a decir, estáis buscando, creo, por ahí un comentarista más. Hay un montón de voluntarios, ¿eh?
Bueno, Angelito quiere comentar el fútbol mañana, no lo entiendo, pero bueno.
Angelito lo comenta
si quiere.
Hordas internacionales están de vacaciones. Dobarro con el mordisco del perro.
Internacionales,
o sea, mañana apunta todo, o sea, a
la cadena COPE pagando. Suancar, oye esto. La cadena COPE pagando a 10 tíos hordas internacionales. España y Uzbekistán, y los de las hordas internacionales están de vacaciones.
En agosto no cobra.
Se venía a palo. Se venía a palo. Bueno, va a estar con el fútbol también durante todo el torneo, tanto chicos como chicas. Andrea Peláez, que está recién aterrizada.
Esa sí que cobra.
Hoy ha cobrado, pero de otra manera. Hola, Andrea.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha pasado a tu llegada a Francia?
No he tenido uno de mis mejores días, la verdad. Pues que estoy en Nantes sin maleta, es decir, sin absolutamente nada de ropa, nada de aseo, nada de zapatillas más que las que traía puestas, absolutamente nada, menos, y bueno, es lo más importante, aunque hoy me haya llevado un buen disgusto, todo lo que necesito para trabajar. O sea, tengo toda la documentación, tengo todo el ordenador, tengo el Quantum, bueno, habrá que mirar el lado positivo, pero...
¿Le vais a mandar apoyo y un besito? ¿Vais a ver chanza de esto?
Vamos a ver.
Claro. Lo han hecho fuera de micrófonos.
Primera decisión que ha adoptado Suancar: el dinero de la porra recogido va íntegramente para ti.
Oye, pues
para
una
que
pasta,
te compres,
¿eh?,
tus cosas.
Es una pasta.
Segunda, una persona que viene a los Juegos Olímpicos por primera vez, vamos, yo hubiera firmado en el 88... haber perdido la maleta por ir a los Juegos.
Aunque te la trajeran,
yo renunciaba a la maleta. Yo me tiraba todos los Juegos con la ropa que llevaba.
Me ha llamado la atención, porque es que el verano pasado a estas alturas estaba yo en Nueva Zelanda después de 27 horas de vuelo. Yo tuve mi maleta y una hora de vuelo hoy.
Y tercera cuestión. Dile, Angelito, ¿cómo estás ahora mismo?
¿Cómo estoy? Me da miedo sobre
el Angelito, un agobio con la maleta en el día que nos ha dado.
Ha sido cuestión de estado tu disgusto de esta mañana.
Hombre,
en la cena del equipo aquí en París, nada más.
Es que he estado muy disgustada. Vamos, y estoy. Y además es que creo que no va a aparecer. O sea que, bueno.
Escucha, lo de la porra, si lo hacemos, son 500 pavos, que sepas. O sea, si quieres apuntarte ya.
Sí. No. Ya me ha obligado Angelito a apuntarme. O sea, me ha perseguido.
Andrea, ¿qué te hizo más ilusión? ¿Perder la maleta o ver a, ¿cómo se llama la chica esta?, Karol G, Bueno, se parece un poquito a RBT.
Karol G. Karol G.
Se parece a RBT, ¿eh?
Es guapísima. O sea, que entonces consideráis a RBT muy guapo, porque Karol G es guapísima. Sí, y el domingo viví yo el mejor concierto de mi vida.
No,
o sea,
no puedo creer,
si
Manolo...
hubiera venido el domingo con nosotros...
Ya, no habría perdido la maleta. Ya, eso no te creas que lo he pensado. Yo. No te creas.
La vida es contraste continuo, ¿eh?
Hombre, Eric. Hola, Eric.
¿Estás seguro de pasa, que lo facturaste, no?
Una de cal y una de arena. Bueno, pues te puedo decir que hoy una persona de mi familia ha ido a ver si mi maleta está facturada y no aparece en ningún sitio. O sea que vamos a ver si aparece. Por eso os digo que no tengo ningún tipo de esperanza de que aparezca.
Jolines. Bueno.
Yo vi una película española que Florinda Chico iba a entregar la maleta y no pedía el ticket de la maleta.
Pero yo lo pedí. Yo lo pedí, pero a mí me
Antonio
dijo la chica
Galiza,
tan
Manolo
amable.
Gómez Buri y Florinda
Chico. A mí me dijo tan amable la mujer que no hacía falta, por lo tanto, pues yo no insistí.
No, bueno, es que han cambiado mucho las normas. Ahora en los viajes no te dan ticket con las maletas.
Pero es verdad que hay una banda organizada que roba maletas, ¿eh? Yo te lo digo porque por si no aparece, porque que te olvides de ella.
Bueno, yo ya me he olvidado de ella, ¿eh? Quiero decir, ahí no vais a pinchar en hueso porque ya me he pinchado yo a mí mismo.
No, porque justo quiero hacer también el fútbol, Andrea.
Me ha llegado hoy una aplicación de un grupo de amigos, una aplicación que te dice dónde están los carteristas, dónde actúan carteristas en el centro de Madrid, te lo juro, ¿eh? Te lo
bueno,
señala.
Ahora mismo tenemos uno aquí metido.
¿Quién es?
No, no es del grupo, pero lo tenemos.
Está con un ordenador tecleando. Vamos, está.
No, pero en serio, ¿qué eso qué es?
No, hay un tío aquí madre que nos mía, está robando la vida.
Montada, ¿eh?
Mira, Joseba, pensando no sé cuántos kilos y ha perdido ya, pues le roba la vida.
La vida, la paciencia, la ilusión, todo. Yo es que quiero volver ya, y eso no ha empezado todavía.
Joder, eso estaba diciendo Joseba, en la redacción.
Joseba, y Andrea se trae sus primeros Juegos Olímpicos sin maleta y hacer la mierda del fútbol, que no es un deporte olímpico.
Claro.
La verdad es que
mierda del fútbol masculino, que no es un deporte olímpico, pero el femenino, no. Maravilloso.
¿Pero el masculino lo vas a hacer o no?
Perdona, Álvaro, sí, un respeto a la campeona del mundo, Andrea Peláez, y a sus chicas que dan gusto y que son el mejor equipo español que hay en estos Juegos Olímpicos.
Pero el fútbol es magnífico, ¿no? Ahora el fútbol te mola, ¿no?
El fútbol masculino es una broma. No, el fútbol olímpico femenino es un honor.
¿Va a hacer el femenino y el masculino o solo el femenino?
Los dos.
No sé lo que va a hacer. No sé lo
entonces,
que va a hacer.
Cara y cruz, cosa buena y cosa mierda. Va a
no
hacer.
Andrea.
Sin maleta.
Muy fácil. Andrea, mucho preocupadita por ti, Angelito, con la maleta, llamándote, dando guerra a todo el mundo por tu maletita. Y ahora raja del deporte que
hombre, es una vergüenza.
O sea, no te preocupes tanto, ya. Mucho te quiero, perrico, pero va un poquito.
Ya me había rajado previamente.
Oye, sí. Andrea, mete presión. ¿Vamos a ganar el oro o no?
Yo es que estoy un poco cagada, os diré, porque no me han dejado muy buenas sensaciones los últimos partidos de la selección española. Y de hecho hoy se lo he preguntado así a Irene Paredes, la capitana de la selección, porque, a ver, los últimos, lo perdimos uno, es verdad que jugamos con algunas futbolistas suplente. El siguiente lo ganamos, pero es que es verdad que llevan mucha carga en las piernas, que las jugadoras, sobre todo del Barça, que es el equipo por el que está compuesto principalmente la selección, no han descansado nada, llevan mucha carga. Entonces, hoy ha dicho Irene Paredes que hay que contextualizar eso, evidentemente, pero que tienen que mejorar muchas cosas. Si queremos ganar a Japón, os recuerdo, 4-0 nos metió Japón en el Mundial. Y también le hemos preguntado si eso de ser favoritas pesa mucho o ellas prefieren quitarse el cartel.
Es una oportunidad de poder ganar a un equipo que nos hizo mucho daño. Aceptamos o entendemos que haya tantas expectativas en nosotras, pero nosotras nos quitamos ese favoritismo, uno, porque vamos a debutar. Cuando nos hablan de favoritismo, o sea, al empezar contra Japón y viendo el resultado en el Mundial, yo creo que todos bajamos un poquito a la tierra y queremos mejorar la versión que hemos dado y la vamos a tener que mejorar si queremos sacar los partidos adelante.
El España-Japón es el jueves a las...
5 de la tarde, aquí en Nantes. Llevan ya dos entrenamientos aquí. Están, te diré, Muni, bastante tristes por no poder ir al desfile. Yo te digo, y esto no es para... todo lo que dice Angelito de los Juegos Olímpicos es verdad, porque es el que más sabe. Pero en la selección femenina, de verdad, es un auténtico regalo. Bueno, se lo han ganado, pero están ilusionadísimas con esta competición. Para ellas es de lo más grande que se puede jugar y les hace mucha ilusión. Les hacía mucha ilusión poder estar en la villa, poder estar en el desfile. No van a poder porque el calendario del fútbol en los Juegos Olímpicos es el que es. Y tienen mucha pena, pero bueno, centradas
pero
en ganar
maleta,
los tres partidos.
Andrea, a todas les ha llegado la maleta.
Ellas tienen la maleta.
Al estreno tienes que ir con ropa limpia. muda, no, por
ya,
lo menos.
No, ya, ya. He comprado un par de cosillas y ya está. Oye, para ir tirando.
Que te den los tickets, porque si no tampoco te lo pagan, ¿eh?
Sí, sí, sí. Los tengo guardados.
Ahí está
Suanca.
Venga, un besito.
Los tickets los ha cogido. De la
otro.
No.
Hasta luego, Andrea. Chao. Oye, chao. Venga, unas cuantas cositas y información rápida, picadita. Pilar Casado está por ahí. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Que ha llegado hoy el grueso de la expedición española después de que les despidiera hoy Pedro Sánchez.
Sí, ha llegado con un poquito de retraso al aeropuerto Charles de Gaulle, encabezados por el presidente del Comité Olímpico Español, por Alejandro Blanco. También estaba el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Y en esa expedición había desde medallistas como Fátima Gálvez, que por cierto trae en la maletita un poquito de jamón, ya os lo cuento. Venían pues equipos como el hockey hierba, venía por ejemplo Garrigós, venían prácticamente 200 deportistas. Ha sido junto con el vuelo del próximo jueves, yo creo que de los dos más multitudinarios en ese aeropuerto Charles de Gaulle.
Claro, llegan rápidamente a la Villa Olímpica y allí han estado hoy, además dándose una vuelta, no me quiero ni imaginar todo lo que han visto, José Luis Gilil y Luis Malvar. Compañeros, muy buenas.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas.
O sea, lo hemos comentado antes con David Ferrer, las camas son de cartón, como en Tokio.
Sí, las habitaciones son modalidad austera, pero Luis ha estado investigando y, hombre, el tema de la cama tiene media solución, ¿o no, Luis?
Sí, tiene media solución, aunque no te lo diré una cosa, Munilla. Esa misma cama de cartón se usó ya en Tokio 2020 o 2021, que fue cuando se celebraron los Juegos, y se les da la opción que vayan a un local, a los atletas, a elegir el colchón, la dureza del colchón. Si es más duro, si es más blando, lo prueban y se lo ponen en su habitación. Eso es, yo creo, la gran novedad de las camas de cartón.
Ostras, macho, yo había oído esto de la carta de almohadas, pero la carta de colchones nunca, ¿eh?
Tuneo de colchones, sí, hombre, sí.
Qué chulo.
Además, estoy seguro, Muni, que no hay nada que puedas imaginarte ahora mismo que no esté dentro de la Villa de Atletas.
Pero vamos a ver, ¿por qué no me decís por qué las camas son de cartón? Yo de Tokio recuerdo ciertas cosas. David Ferrer también se callaba. No, es que no entiendo por qué.
Bueno, porque en París han apostado por los juegos de la sostenibilidad y entienden que una de las vertientes que arroja esa sostenibilidad pues es que las camas sean de cartón.
Justo por eso,
Munilla. Ya. En otros temas o en otros vericuetos y en otros gastos y o volumen de cosas que se consumen en la Villa Olímpica, ya ahí no voy a entrar.
Vale,
porque se supone que en esas camas no cabe más de uno. No puede estar más de uno. Ahí lo dejo.
Sí, pero aguanta, no sé de qué estáis hablando. 40 kilos, ¿eh?
Bueno, ahí lo dejo.
Escucha, lo que harán poco ruido y además tampoco te atreves a moverte demasiado, no vaya a ser que aquello se venga abajo, ¿no?
Podemos decir no, a ver, no te creas, el edificio es bastante bastante sólido. Hombre, aquí se han dejado 1.400 millones de euros.
El edificio será cojonudo, pero yo digo la cama.
Bueno, no, después habrá que tunear las habitaciones. Además, como es tradición, las habitaciones pasan después de los juegos al anonimato. Es decir, por ejemplo, si tú eres un ciudadano francés y quieres comprarte el piso donde estuvo Carlos Alcaraz o Olga Carmona, o Álvaro Martín, en los juegos no puedes, no te van a decir en qué habitación estaban. Sí te podemos decir, porque hemos estado dando una vuelta por ahí, que ahora mismo estamos los chicos a un lado del puente, a un lado del Sena, el resto del equipo a otro lado del Sena, y tenemos como vecinos a los argelinos y a los húngaros.
Argelinos y húngaros.
Ya los italianos, en la parte derecha, según sales del portal de donde está ubicado el equipo olímpico español. Y luego hay otra cosa que te lo comentamos Gil y yo a lo largo de todo el día. El salón de belleza está petado, no te lo puedes ni imaginar.
¿Qué me dices? No, pero si no suelen ser coquetos.
De ahí no sale Malvar, del salón de belleza.
Insistimos, ¿no? Por favor. No, hay que remarcar una cosa en negrita. Se trata de un salón de belleza, no de un salón de milagros.
No. Muy bien, muy bien.
No, hombre, no. Las cosas como son. No, si ya entramos en el apartado de fe, hay un centro multiconfesional, da igual que seas católico, protestante, islámico, etcétera, etcétera. Hay para todos los credos. Servicio médico completo, incluido el dentista, un supermercado, una lavandería, la peluquería, etcétera, etcétera. El restaurante, 40 comidas de todo tipo. Con picante, sin picante, europeas, árabes, etcétera, etcétera. Un restaurante que puede atender a la vez a 3.500 personas. Y el gran hallazgo de estos juegos.
¿Cuál?
La guardería.
¿Guardería?
Guardería.
Hombre, para dejar a Angelito allí.
No, eso ya que lo decida el amo, que lo decida Shonkar. Que se tira el micrófono, Angelito. No, no. Es importante la conciliación familiar. Aquí en París también apuestan pues por esos conceptos nuevos que nos han llegado en el siglo XXI. O sea que quien ha querido traerse a sus bebés o sus queridos pequeños aquí a la villa, lo pueden hacer tranquilamente.
Bueno, ¿sabéis quién es el artífice de eso, Muni? Ona Carbonell, que fue la que más problemas puso en Tokio porque no le dejaron traerse a su hija. Y lo han reclamado los deportistas a nivel mundial al Comité Olímpico Internacional, y al final el Comité Olímpico Internacional ha cedido. Pero, por ejemplo, hay un caso en el deporte español muy llamativo, que es la buena de Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, como sabéis, ha sido mamá. Desde que ha sido mamá ya ha ganado dos competiciones, dos medallas internacionales importantes. Pero ella dice que los últimos tres días, no sé si será tanto, no quiere ni ver a su hija. Que lo mismo que le da toda la fuerza, también se la quita en preocupaciones, en atención, en todo. Y ella, cuando se concentra en la Villa Olímpica, deja a su hija con sus padres, con quien sea, con su marido y con todo el mundo, pero no quiere tener cerca a Lua porque dice que eso le puede distraer. Evidentemente, dijo tres días primero, luego dijo uno, bueno, pues esos dos días previos a la competición para que pueda centrarse en ganar esa medalla de oro que estoy seguro que puede ganar.
Yo lo que sí te puedo decir, sí. Muni, que nosotros cuando hemos hecho la ronda por toda la Villa Olímpica nos hemos encontrado con más de uno y con más de una con sus hijos que lo llevaban.
Me parece fenomenal. Te lo digo de verdad, que me parece fenomenal. Eso es un avance. Pilar, hoy ha jugado la selección masculina de baloncesto, el último amistoso. Ha sido contra Puerto Rico en Madrid, en el Wizzing. Hemos ganado bien, 107-84. Sí. Ha sido muy bonito el homenaje al final a Rudy Fernández, que era su último partido en Madrid. Ha salido allí con toda la familia. Muy bonito, muy bonito. Pero quiero preguntarte, ¿qué movida tiene la selección de Scariolo con los entrenamientos en Francia?
Bueno, pues vamos a ver, la selección no va a pasar por París, ni la femenina ni la masculina. Van a ir el jueves directamente a Lille. A la femenina le queda todavía el último partido mañana en el triangular de Segovia. La masculina, como dices, ha cerrado la preparación hoy frente a Puerto Rico y el jueves vuelan directamente a Lille. De hecho, la masculina ni siquiera se puede plantear el bajar a la ceremonia inaugural. El problema que tiene ahora mismo, y lo ha destapado Sergio Scariolo después de ese partido, es el hecho de que la selección aterriza en Lille, que en Lille se juegan los dos cuadros, los del masculino y los del femenino. Eso implica 24 equipos ahora mismo concentrados de aquí a que arranque la competición en Lille. Para establecer los horarios oficiales de entrenamientos, imagínate, 24 equipos en una misma sede, no es sencillo. Y ha dicho Sergio Scariolo que están mirando canchas alternativas, que de ahí que, bueno, pues el partido de hoy frente a Puerto Rico era más que un partido, era también parte del... No lo ha querido llamar entrenamiento, pero evidentemente ha hecho referencia a eso, porque España no sabe muy bien cómo y cuándo va a poder entrenar una vez aterrice en Lille. Insisto, hay problemas. Es más, ha dicho Sergio Scariolo, que yo creo que ahí es donde saltan un poco las alarmas, y es el hecho de que se pueda buscar inclusive una cancha fuera de Francia. Lille, para el que no conozca Francia, no está lejos de la frontera con Bélgica. Lo digo porque si no aparecen canchas en condiciones donde equipos puedan entrenar por espacio suficiente o lo que considere cada entrenador, no descartemos el hecho de que a lo mejor, pues por unos kilómetros más, se pueda salir de Francia para preparar el debut frente a Australia, en el caso de España, el sábado a las 11 de la mañana.
¡Qué espectáculo! Yo la verdad que siempre he pensado que es una barbaridad todo lo que conlleva organizar unos Juegos Olímpicos, pero claro, ya a estas alturas llegas aquí y no puedes entrenar, macho.
Claro, a ver, vamos tremendo, a ver, cada seleccionador y cada equipo tiene sus rutinas, pero es evidente que a Sergio Scariolo le gustaría mínimo o probablemente hora y media o quizá más el próximo jueves o el viernes, si me apuras. Probablemente con 24 equipos no tienes tanto tiempo.
Bueno, hablando de movidas e inconvenientes, está Dani Gil también, habitual corresponsal de la cadena COPE París. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches a todos.
Dos o tres pinceladas de la cantidad de inconvenientes y molestias que me imagino que están suponiendo desde hace ya varios días, los Juegos Olímpicos para los ciudadanos parisinos.
Sí, la verdad es que están generando bastante controversia todos estos preparativos de esta semana antes. El centro, te lo comentábamos ayer, está completamente bloqueado. La zona centro está blindada. Hay tramos que parecen una ciudad fantasma. Te lo comentaba ayer Joseba, la sensación que teníamos andando por las calles céntricas de París, al lado del río Sena, era como si estuviéramos reviviendo el confinamiento, andando completamente solos, en plena calle, sin prácticamente coches ni gente al lado. Los vecinos están hartos de tener que enseñar el famoso QR en cada calle, a cada esquina. Incluso hay gente a la que todavía no le ha llegado ese código QR y está teniendo problemas incluso para entrar en sus domicilios particulares. Hay ciudadanos más afortunados que tienen una segunda residencia y lo que se están planteando es marcharse fuera de París estos 15 días para evitar ese caos de movimiento que vamos a vivir durante los Juegos Olímpicos. Y uno de los gremios más castigados estos últimos días es el de la hostelería. Están muy afectados por ahora. Hay muchas cancelaciones de clientes que no pueden acceder a esos establecimientos. Los restaurantes obligados a bajar la persiana porque están perdiendo dinero si las dejan abiertas. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Hablando con franceses, con compañeros de otros medios, tienen ganas de que empiecen estos Juegos. Llevan años preparándose para esta cita. Dicen que lo tienen todo absolutamente controlado. Lo recordamos, está calculado que lleguen en torno a 15 millones de turistas estos días y tienen la esperanza de que sean unos Juegos inolvidables.
Y que sepa todo el mundo que a pesar de todo queremos seguir teniendo la posibilidad de que unos Juegos Olímpicos en Madrid. Dani, no te vayas, que ahora estamos con el medallero, ¿eh?
Perfecto.
Y los oyentes, Sara Pastor.
Pues siguen los mensajes de la entrevista de Miranda, los Juegos Olímpicos y de la maleta de Andrea. Sobre el jugador que ahora juega en la Serie A, dice uno: Juan Miranda lo sabe bien con 24 años. No se puede comparar macarrones a la carbonara con la tapita de Sevilla. Vuelve más pronto que tarde. Para Ángel, una de cal y una de arena, dice uno. Respetando la opinión de Angelito, que tenga claro una cosa: Marruecos tiene una selección top y tiene jugadores que van a ser de primera línea. Después de Raf, hay deportistas como Amir Richardson. Son top. En cambio, otro dice: totalmente de acuerdo con Angelito. El mejor mes cada 4 años comienza en 2 días. Respeto. Y la última, un mensaje dirigido a Andrea. La excusa de la maleta de Andrea para tener que volver a Madrid e ir a otro concierto de Karol G no le ha funcionado. Te hemos pillado, Andrea.
Señoras, señores, en un momento estamos con la porra de las medallas de los Juegos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.